Salmo 134 dice: Mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches, alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Este fin de semana, como no creo que les estoy diciendo nada que ustedes no saben, este fin de semana la gente está muy ocupada celebrando por todo el mundo, en especial aquellos que hemos puesto nuestra fe, nuestra confianza en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Estamos de celebración. Esta es la fecha cuando conmemoramos el hecho de que el Dios creador del universo, aquel que es más grande que todo lo que podemos ver, todo lo que podemos conocer, tomó forma de ser humano. Ese Dios eterno, omnipotente, omnisciente, omnipresente, se humilló y tomó forma de una de sus creaciones, tomó forma de ser humano para vivir entre nosotros, enseñarnos a nosotros y tomar el castigo del pecado sobre él por nosotros. Eso es la Navidad. Claro que celebramos el nacimiento de Jesús, pero sin el resto de lo que es la historia de Jesús, es simplemente un nacimiento. Y claro que el nacimiento es un milagro de la vida, es un milagro el poder ser espectadores del nacimiento de un bebé, pero no hay nada que se compare con el nacimiento de Dios entre nosotros, con el nacimiento de Emmanuel entre nosotros. Y entonces al estudiar este salmo, que es el salmo que cierra esta serie, ahorita me preguntaba, Abigail, ¿no vas a predicar de la Navidad? Porque la lectura como que no se ve muy navideña, no es lo que acostumbramos a leer en la Navidad, pero la verdad es que la Navidad se trata de lo que vamos a estar hablando hoy, que es la razón por la que Jesús es merecedor de nuestra bendición, de nuestra adoración, de nuestra alabanza. Él es merecedor de eso y de mucho más. El mundo se pierde entre muchas distintas cosas que pensamos en la Navidad. Es más, yo no sabía de esto, pero aparentemente por muchos años hay una celebración, apenas me voy enterando esta mañana, que hay una celebración el 23 de diciembre que se llama Festivus. Y Festivus es a causa, es. Viene de un programa que, si usted quizás haya visto esa serie de Seinfeld, era uno de los personajes, su familia la celebraba porque ellos iban en contra de todo lo que la Navidad se había convertido, de todo el comercialismo que se había convertido. Y entonces ellos celebraban festivos, y festivos era una celebración donde la gente se podía quejar de todo lo que pasaba, podía sacar todas sus quejas al aire y todas estas cosas. Y su familia la celebraba el día antes de Navidad como una pelea en contra del comercialismo que se había convertido en la Navidad. Algo que quizás muchos de nosotros hemos pensado, pero como que iba con una dirección equivocada. Pero yo creo que es importante que no dejemos que la comercialización nos desvíe. Es bonito disfrutar la Navidad, es bonito disfrutar, y yo no estoy diciendo que no debemos disfrutar la Navidad y disfrutar las maravillas y la fantasía de la Navidad. A mí me encanta la fantasía de la Navidad, con todo y su Santa Claus, y con todo y sus duendes, y con todo y los regalos y las luces. A mí me encanta eso. Yo no estoy diciendo que sea necesariamente malo, siempre y cuando tome el lugar apropiado. Nuestros hijos disfrutan la Navidad, nuestros hijos disfrutan de toda la fantasía de la Navidad, y a nosotros nos gusta aún perdurar esa fantasía de la Navidad, ¿o no? Nos gustaría que se quedaran chiquitos para que todavía tuvieran esa fantasía de la Navidad, todavía esa fantasía de cómo llegan los regalos debajo del árbol. Esa fantasía, y quizás sabían, quizás los hemos criado conociendo que éramos nosotros los que se los dábamos, pero por lo menos en nuestro hogar, un día no había regalos y al otro día por la mañana había regalos. Sabían que los habíamos comprado nosotros, pero la fantasía de que los regalos aparecían de la noche a la mañana, porque ahí estábamos a las 11, 12 de la noche que ya se habían dormido envolviendo regalos y alistándolos, porque nos gustaba esa fantasía de la Navidad. Y yo, como les digo, no es malo el festejar la Navidad, la fantasía de la Navidad, pero al mismo tiempo no podemos olvidar la gran bendición que es la Navidad. No podemos olvidar la bendición que es la Navidad. Y hablando de bendición, vamos a entrar al estudio de este Salmo. Como les digo, el Salmo 134 es el último Salmo de nuestra serie en los Salmos de Ascensión. Este Salmo, como lo vamos leyendo, si usted pone atención a lo que dice, ya se está cantando dentro del templo. Hemos estado ya hablando acerca de este peregrinaje, cómo ellos iban por las montañas, cómo había las subidas y las bajadas. Y ya hace como 3 semanas llegamos a un Salmo que habla acerca del templo. Ya estaban ellos cerca del templo. La semana pasada hablamos de cómo el pueblo unido adoraba a Dios y cuánta alegría eso le causaba a David. Y este último salmo ya nos tiene adentro del templo, donde el escritor está haciendo un llamado a aquellos que estaban sirviendo en el templo a bendecir a Jehová. El título en la Reina Valera de 1960 dice "Exhortación a los guardas del templo". Es un cántico que dice, mirad, bendecid a Jehová, vosotros, todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches, alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Esta es la porción que dice, mirad, bendecid a Jehová, habla más acerca de Jehová y dice, bendecid a Jehová. Y después dice, desde Sion te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Este salmo, a pesar de ser uno muy corto, el salmo más corto de los salmos de ascensión que hemos estado estudiando, el segundo salmo más corto después del 117 en toda la Biblia, y en cada uno de sus versículos usa el verbo bendecir. Ahora, el verbo bendecir tiene 2 definiciones que tienen que ver con engrandecer a alguien. La primera es colmar a alguien de bienes, favores o prosperidad, engrandecer a alguien, poniéndolo en un lugar superior al que se merece. Dios nos bendice a nosotros, poniéndonos en un lugar más superior al que nosotros nos merecemos. Nos colma de sus bendiciones, nos colma de su favor, nos prospera en nuestra vida, nos engrandece y nos bendice. Otra definición es alabar o admirar a alguien por su superioridad, hablar bien de alguien, engrandecer a alguien poniéndolo en el lugar que le corresponde. Esa es la bendición que nosotros le damos a Dios. Nosotros no podemos bendecir a Dios poniéndolo en un lugar que no se merece. Él nos bendice a ponernos en un lugar donde no nos merecemos. Cuando nosotros lo bendecimos, estamos bendiciendo, o sea, hablando bien de Él, diciendo las cosas apropiadas para ponerlo a Él en un lugar donde sí se merece. Y el más merecedor de esa bendición es nuestro Dios. Al estudiar esto tan cerca de la Navidad, nos vamos a enfocar en la segunda persona de Jesucristo, en la segunda persona de la Trinidad. Vamos a estar hablando por qué Jesús es digno de esa bendición, por qué Dios se merece que bendigamos su nombre. Y mi oración es, como les dije hace rato, que durante nuestras celebraciones navideñas no olvidemos a Jesús. Que en medio de la fantasía, en medio de la celebración, en medio de nuestros festejos, en medio de lo que disfrutamos la familia, no olvidemos bendecir a Jesús, alabarlo y admirarlo por su superioridad y darle el lugar que Él se merece, no solamente durante la Navidad, sino durante toda nuestra vida y en cada área de nuestra vida. Es que si usted está llenando los espacios en su boletín, vamos a ver por qué Jesús es digno de bendición. ¿Por qué Jesús es digno de que bendigamos su nombre? Número uno, Jesús es digno de bendición porque Él es el Señor. Jesús es el Señor. El salmista nos hace un llamado, nos dice, mirad. Cuando usted piensa en este llamado de parte del salmista, ¿en qué piensa? Cuando imagínese estar ahí en el templo y alguien dice, mirad. ¿Qué estamos mirando? Pues, ¿qué vamos a ver? Quizás podríamos pensar que él estaba admirando el templo, este gran templo que había construido Salomón con todas las riquezas que había recogido David, que él había colectado para poder darle lo mejor a Dios. Pero no es eso lo que el salmista nos está diciendo que miremos. Porque en realidad el templo no siempre estuvo así. Hubo un tiempo en que el templo fue derribado y fue reconstruido, pero su reconstrucción no era tan rica, no era tan hermosa como antes. El libro de Esdras y el libro de Ageo nos menciona que la gente lloraba porque el primer templo no se comparaba con el segundo templo. Pero aún ahí se manifestaba la gloria de Dios y eso era lo que era más importante. La expresión del salmista no era a causa del templo, sino a causa del Dios que hacía acto de presencia en ese lugar. El salmista hace un llamado a bendecir al Dios al cual ellos servían, el Dios creador del cielo y de la tierra, el Dios que merece alabanza de día y noche. Y Jesús es ese Dios y Señor. La Biblia nos da prueba de esto. Jesús es el Señor sobre todas las personas. Pablo escribiendo en Filipenses 2 acerca de la obediencia radical de Jesús, cuando él dice, obedezcan, conviértanse en personas, sigan el ejemplo de Jesús, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En los versículos 9 al 11, Pablo escribe, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, hablando de Jesús, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Jesucristo es el Señor sobre todo y sobre todos. Nosotros somos siervos de Él. Dice, ¿quiénes son a los que el salmista está escribiéndole esto? ¿A quién está llamando a mirar y a bendecir a Jehová? Salmo 134, ¿a quién dice? Los siervos de Jehová. ¿Y quiénes son los siervos de Jehová? Los levitas en ese contexto, pero ahora todos somos siervos de Jehová. Jesús se ha sido puesto en un lugar donde toda rodilla se ha de doblar ante Él. No solamente la rodilla de aquellos que creen en Él, no solamente la rodilla de aquellos que son parte de los levitas o del clero o del sacerdocio, toda rodilla se ha de doblar ante Él porque Él es el Señor. Somos su pertenencia. Veamos lo que dice el Salmo. Dice, bendecir a Jehová, vosotros los siervos de Jehová, los que están en la casa de Jehová. Todo es de Jehová. Pertenecemos a Jehová. Somos su pertenencia y por tanto debemos bendecir al Señor. Y Jesús es ese mismo Señor. Debemos bendecir a Jesús, hablar bien de Él, adorarlo y alabarlo, reconocer quién es Él y lo que Él hace. No podemos olvidar lo que Él ha hecho. No podemos tomarlo a la ligera, ni como si fuera algo merecido o adquirido por nosotros. ¿Qué ha hecho Dios por ti este año? ¿Cómo has visto a Jesús actuar en tu vida en este año? ¿Cómo has visto a Jesús? ¿Lo hemos visto? ¿Hemos visto que Él ha actuado como Señor en nuestra vida? ¿Lo hemos visto actuar en aquellas áreas que nosotros no teníamos control, pero que Él ha tenido bajo su control? Debemos orar entonces, adorarlo, debemos alabarlo, debemos bendecir su nombre, debemos reconocer todo lo que Él ha hecho. Es más, vamos a hacerlo interactivo. ¿Qué ha hecho Jesús por usted en este año? Puede decirlo en voz alta. ¿Qué ha hecho Jesús? Perdonado mis pecados. Me ha dado vida eterna. Me ha bendecido. ¿Eh? Me ha dado salud. Me ha sustentado. Jesús ha sido Señor y por eso debemos bendecir su santo nombre. Ha multiplicado los panes y los peces, así como lo hizo cuando estaba en forma física aquí, donde de la nada Él podía darnos lo que necesitábamos, les podía dar lo que necesitaban a los que estaban a su alrededor, darles todo lo que ellos necesitaban, multiplicar los panes y los peces. Lo mismo lo continúa haciendo por nosotros. Ese es Jesús, ese es el Señor. Lo adoramos no solamente porque Él es Señor sobre todos, sino también porque Él es Señor en todo lugar. Jesús es Señor en todo lugar y debemos recordarlo. No podemos hacerlo solamente Señor del templo. A veces solamente Señor aquí en el templo. Lo nombramos como Señor aquí, pero al salir de aquí, lo dejamos a Él aquí también. Filipenses nos dice que toda lengua confesará que Jesucristo es Señor, porque todo lugar Él es Señor. en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, en todo lugar, en nuestro trabajo, en nuestro hogar, en la calle, en la tienda, al manejar y en cualquier otro lugar que estemos, debemos recordar que Jesús es Señor y se merece nuestra bendición. Jesús es Dios y Señor en todo lugar. Cuando estamos en nuestro hogar, si pensáramos que Él estuviera en nuestra sala, sentado a la mesa con nosotros, ¿hablaríamos de la misma manera? ¿Haríamos las mismas cosas? ¿Diríamos las mismas cosas? ¿Comentaríamos de la gente de la misma manera? El libro de Santiago nos recuerda esto. En el capítulo 3, versículo 10, dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Jesús se merece nuestra bendición porque Él es el Señor. Y si Él nos manda a no maldecir a nadie con la misma boca con la que lo maldecimos a Él, ¿por qué maldecimos a la gente en ocasiones? ¿O maldecimos las situaciones en algunas ocasiones? Debemos ser cuidadosos porque Él es Señor en todo tiempo, en todo lugar, sobre todos nosotros. ¿Qué está saliendo de nuestra boca que no le agrada al Señor? Él es Señor en todo tiempo. El llamado del salmista es a los que servían a Dios de noche en el santuario. Como decía aquí, los sacerdotes tomaban turnos para servir en la casa de Dios, pero ahora nosotros somos los sacerdotes. Primera de Pedro 2:9 nos recuerda que somos un real sacerdocio. Tenemos una posición de realeza y una posición dentro del sacerdocio, lo cual es un gran privilegio, pero también nos da una responsabilidad de bendecir al Señor en todo tiempo, de día y de noche. ¿Cuánto bendecimos al Señor? ¿Cuánto lo adoramos? ¿Cuánto lo alabamos? ¿Cuánto nos admiramos por lo que Él hace y por todo lo que Él tiene a nuestro favor? No debemos olvidarlo y debemos exteriorizar nuestra alabanza a Él. Nuestra bendición debe ser algo que no solamente, yo bendigo al Señor. Siempre que yo estoy en todo el día, yo estoy bendiciendo al Señor en mi corazón. Sí, pero también lo debemos de exteriorizar. El salmista nos llama a levantar las manos. ¿Qué es lo que Él dice? Se alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Y usted quizás diga, es que a mí eso de levantar las manos no se me hace. Es una señal de rendición de decir, Señor, me rindo ante ti. Reconozco que tú eres el Señor. Reconozco que tú eres quien me ha bendecido. Pero si usted aún así no se siente cómodo, levante su voz por lo menos. Cuando está aquí, cuando está en su casa, cuando está en su carro, levante su voz y diga, gracias Señor por tu provisión, gracias por lo que tú has hecho. Levantemos nuestras voces, cantemos. Usted dice, es que yo no canto, pues entonces levante su voz y simplemente háblelo, dígalo y diga, Señor, gracias. Ore, comparta con la gente y dígale, ¿sabes lo que Dios ha hecho por mí y lo que Dios quiere hacer por ti? Es importante que en todo tiempo, en todo lugar y todos nosotros reconozcamos que Él es Señor. Exterioricemos nuestra alabanza, exterioricemos nuestra bendición. Obedezcámosle con nuestra vida, sirvámosle aquí en la iglesia en reconocimiento de lo que Él ha hecho por nosotros. Él es Señor y se merece eso, no solamente en la Navidad, sino todo el tiempo. Fue una bendición la semana pasada tener nuestro evento y ver tanta gente ayudando. La gente llegó temprano, muchos de ustedes llegaron temprano y decían, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitan que hagamos? ¿Qué podemos hacer? Y esa es una bendición poder ver a la gente. Pero no solamente estamos para servir en Navidad, no solamente estamos para bendecir en Navidad, debemos bendecir y bendecir a Jehová por medio de nuestras acciones, exteriorizándolo al servir a nuestro Dios. La gente necesita ver que bendecimos a Jesús como nuestro Señor por medio de nuestras palabras, por medio de nuestras vidas. La segunda razón por la que Jesús es Dios, perdón, la que Jesús es digno de nuestra bendición es porque Él es Dios. No solamente es Señor, sino que Él es Dios. El salmista nos llama a bendecir al Dios que hizo los cielos y la tierra. Jesús es ese Dios. Jesús es ese creador del cielo y de la tierra. Juan 1:3 declara, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Colosenses 1:16 dice, porque en él, hablando de Jesús, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Primero a los Corintios 8:6 nos enseña, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para él, y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de él. Por medio de él todas las cosas existen, porque él es Dios, porque él es el Señor, porque él es el Creador. ¿Qué más prueba podemos necesitar que él es el Creador del cielo y de la tierra? Pero si aún eso no nos es suficiente, aún nos falta más. Mateo 8:27 nos dice esto. Después de la tormenta, después de que ellos estaban a punto, los discípulos sentían que estaban a punto de morir por esta gran tormenta en la que estaban en el barco. Cuando Jesús detiene la tormenta, Mateo 8:27 nos dice esto. Los hombres se maravillaban diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? La creación obedece a su creador. Jesús pudo calmar la tempestad porque él creó todo en el cielo y en la tierra. Y Jesús tiene control sobre todo el cielo y la tierra. Jesús tiene control sobre cada una de tus situaciones y de mis situaciones. Y él está en control porque él es Dios, porque él es el creador y por eso él es digno de bendición. Él es digno de que hablemos bien de lo que él ha hecho por nosotros. Siendo nosotros su creación, él ha tenido cuidado de nosotros y por eso él se merece nuestra bendición, nuestra alabanza, nuestra admiración, nuestro testimonio público ante las personas. Él es Dios y merece que hablemos bien de él ante la gente que necesita tener un encuentro personal con Jesús. Una de mis historias favoritas dentro de los evangelios está en el primer capítulo de Juan, cuando Jesús está buscando, está empezando a llamar a sus discípulos. Uno de ellos es Felipe. En Juan 1:45-46 dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Y es una de mis historias favoritas porque es la simpleza de lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Tenemos que hablar bien de Jesús y tenemos que decirle a la gente, ven y ve. Mira lo que Dios ha hecho por mí. Ah, pues no sé, pues qué bueno que tú crees en eso. Ven y ve. Natanael estaba con una actitud negativa diciendo, ¿saldrá algo bueno de Nazaret? Y Felipe simplemente le dice, ven y ve. Felipe habló bien de Jesús, lo bendijo. Y ante la respuesta de Natanael, Felipe simplemente lo invita a venir y ver. Y cuando Natanael finalmente tiene este encuentro personal con Jesús, Natanael no le queda otra que responder con la misma admiración que Jesús se merece. Versículo 49 dice, respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Natanael no pudo hacer otra cosa que responder con bendición. La respuesta al Dios Todopoderoso, Jesús, la única respuesta que era la respuesta correcta, la respuesta apropiada era decir, tú eres el Hijo de Dios, tú eres Dios mismo, tú eres el Señor, tú eres el Rey. Esa es la única respuesta apropiada que podemos tener si hemos tenido un encuentro personal con Jesús, porque Él se merece nuestra bendición. Por último, Jesús es digno de bendición porque Él nos bendijo primero. Ya vimos que el salmista nos llama a todos a bendecir al Señor en todo tiempo y en todo lugar. Y el último versículo hace un llamado al Señor para que nos bendiga a nosotros. Los primeros dos versículos eran un llamado de nosotros hacia el Señor. Un llamado a bendecir nosotros al Señor. Pero ahora el último versículo es un llamado de parte del salmista a que Dios nos bendiga a nosotros. Él pide que el Señor bendiga desde Sion. Pero esta es la realidad. La bendición de la salvación por medio de Jesucristo es suficiente para bendecir a todos desde la ciudad de Sion hasta el resto del mundo. Dios no nos tiene que bendecir ya desde Sion, porque la bendición de Sion ya ha venido por medio de Jesucristo. Ese Jesús que murió en Jerusalén para proveer salvación para todo aquel que en él cree, a todo aquel que está dispuesto a poner su confianza total en lo que Jesús hizo en la cruz, por amor a nosotros y por obediencia al Padre. Esa bendición se ha extendido desde Sion hasta el resto del mundo y se seguirá extendiendo cuando nosotros hacemos lo que nos toca hacer, compartiendo con la gente, compartiéndole a las personas, yendo como misioneros o enviando a nuestros misioneros. Porque esa es parte de nuestra bendición. Nosotros bendecimos a Jesús porque Él ya nos bendijo a nosotros. La bendición de Sion ya vino a nuestras vidas. La bendición desde Sion, aquella bendición por la cual clamaba el salmista, ya ha venido a nuestras vidas al venir Jesús a morir por nosotros y a resucitar para darnos vida eterna. Ahora nos toca a nosotros bendecirlo por medio de lo que hacemos, ya sea evangelizando aquí, yendo en viajes misioneros o enviando a nuestros misioneros por medio de nuestras ofrendas especiales para las misiones estatales e internacionales. Cuando damos para Mary Hill Davis, es una bendición, estamos reconociendo quién es Jesús en nuestras vidas y lo que Él puede hacer. Cuando mandamos nuestros juguetes de Operation Christmas Child, estamos diciéndole a los niños, tú necesitas confiar en este mismo Dios. Cuando recogemos la ofrenda para ponerla ahí, nuestros adornos de Lottie Moon, estamos diciéndole a la gente que bendecimos a aquel que nos ha salvado a nosotros. Si hemos sido rescatados por Cristo de la condenación eterna, ya hemos recibido la bendición desde Sion. Y seguimos recibiendo más bendiciones, gracia sobre gracia de parte del Señor. Y por eso Jesús es digno de nuestra bendición. ¿Cuántos bendecimos a Jehová? ¿Cuántos bendecimos? ¿Cuántos decimos, alabado sea nuestro Señor? Gracias Jesucristo por lo que tú has hecho. Al celebrar la Navidad este fin de semana, no permitamos que nada nos distraiga de reconocer que el mejor regalo ya nos los ha dado Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué has hecho con ese regalo? ¿Qué has hecho con ese regalo? Algunas personas rechazan el regalo, sea por decisión personal, sea por engaño de Satanás, pero muchos dicen, yo no necesito ese regalo. Déjame decirte que lo necesitas y Dios lo está poniendo a tu disposición. Hoy es el tiempo de dejar de rechazar el regalo y recibir la bendición de la salvación por medio de Jesucristo. Otros aceptan que Jesús es una bendición, pero también engañados dicen, quizás después. Sé que lo necesito, sé que necesito entregar mi vida, pero este domingo no. Quizás hoy no. Hoy es el día para responder. Hoy es el día para recibir. No comiences el nuevo año sin recibir el regalo de Jesucristo, la bendición de parte de Dios para salvar tu alma. Muchos otros hemos recibido el regalo, pero hasta ahí no hemos respondido al regalo. Tenemos la seguridad de que hemos recibido la bendición, pero no hemos respondido con una bendición de parte de nosotros hacia Él. ¿Cómo lo bendecimos? Adorándolo, sirviéndolo, obedeciéndolo. En aquellas áreas de nuestra vida donde Dios nos está llamando a hacer algo diferente, donde nos está llamando a ir y caminar en obediencia, es tiempo de bendecirlo, es tiempo de obedecerlo. Hoy es el día para que levantes tus manos en señal de rendición, en cualquiera que sea tu circunstancia, de rendirte y decir, me rindo, Señor. Reconozco tu bendición, reconozco que Jesús vino a morir por mí, reconozco que necesito dejar que tú tomes el control de mi vida. Hoy es el día para dejar que Dios haga cambios y bendigas a Jesús por las bendiciones que Él ha derramado sobre ti. Feliz Navidad y no olvidemos la verdadera razón de la celebración. Disfrutemos nuestras celebraciones, pero no olvidemos al autor de lo que celebramos. Jesucristo es el autor de nuestra celebración y se merece nuestra bendición.